Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora que tenemos por delante los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, con un montón de asuntos que vamos a ir destacando y contando. No he dicho, por cierto, que estará con nosotros Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, que hoy nos va a hablar del gordolobo. ¿Qué es eso? Bueno, y tenemos alguna que otra consulta Express que nos podéis hacer llegar, por cierto, a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. También, como no, estará por aquí José María del Toro hablando del deporte, de esa celebración masiva que ayer tuvieron las chicas de la selección femenina de fútbol, que se trajeron de Australia esa Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra. Hoy las ha recibido en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, con anuncio de distinción que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, chicas a las que jugadoras también recibirá en septiembre los Reyes de España. Y hablaremos con José Luis Martín Ovejero, con nuestro experto en comunicación no verbal, para analizar los gestos de Rubiales, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que pidió perdón después de ese beso que le dio en la boca a Jennifer durante la celebración, el postpartido allí en Australia. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar, pero antes nos vamos a ocupar de una investigación policial que ha durado muchísimos años. Historia que queremos contar y que nos lleva hasta el monasterio del Escorial. Resulta que a los fondos de su Real Biblioteca ha regresado un valioso manuscrito musical del siglo XVI que fue robado hace 40 años de ese monasterio y que la Policía Nacional ha conseguido recuperar. Pertenecía al Cantoral 140, uno de los 221 libros corales que Felipe II ordenó hacer para el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y fue realizado por distintos escritores, miniaturistas y encuadernadores de la época. El pergamino contiene este himno religioso que está sonando precisamente en honor al Espíritu Santo, el Veni Creator. Elisa Rebolo es portavoz de Policía Nacional. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nieves?
Bueno, y enhorabuena por esta investigación que ha durado 40 años. Esto es una barbaridad.
Sí, sí, sí. Hoy venimos con una buena noticia, que es la recuperación de este manuscrito. La denuncia data de los años 80. Es cuando se pone esta denuncia por la sustracción de este manuscrito musical, efectivamente. Uh-huh. Y ahora, 40 años más tarde, pues lo hemos recuperado en Murcia.
¿Quién llevó a cabo este robo? Parece que eran unos estudiantes, ¿no?
Efectivamente, parece que se llevó a cabo por parte de antiguos estudiantes del Real Centro Universitario María Cristina, y se llevaron varias hojas de un cantoral que se encontraba, este cantoral se encontraba en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
Uh-huh. Lo que se ha encontrado es, en concreto, uno de los manuscritos, ¿no?, del que correspondía con el folio 8 del llamado Cantoral 140, decíamos. ¿Por qué ha tardado tanto la investigación? ¿El caso se había quedado en vía muerta? ¿Siempre había habido pistas? ¿O qué ha llevado, ¿no?, ahora a esta recuperación?
Sí, pues en un principio, como sucede con casi todos los casos, en un principio parece que se va a localizar este manuscrito, y tras varias gestiones no se logra, bueno, se queda un punto muerto, no se logra identificar, aunque se sabía que eran estudiantes de este Real Centro Universitario, no se logra identificar exactamente quién tiene este manuscrito, y tras el paso de los años viene una nueva pista que lleva a los investigadores a encontrar a este manuscrito.
¿Y sería posible que ahora se diese este robo? Quiero decir, porque hablamos de los años 80, no sé cuáles son las medidas de seguridad, ¿no?, que envolvían precisamente
claro.
a este manuscrito, pero claro, sorprende bastante que algo con tantísimo valor estuviese al alcance de un grupo de estudiantes, ¿no?
Sí, efectivamente, las medidas de seguridad en los años 80 seguramente no eran tan exhaustivas como son en estos momentos. No habría los dispositivos tecnológicos que tenemos hoy en día de seguridad, y probablemente pues estuviese al alcance de estos estudiantes, por lo que ha facilitó el posible robo.
Hay que decir, Elisa, que la brigada que ha estado al frente de esta operación es la de Patrimonio Histórico, que forma parte de la Policía Nacional, donde hay expertos, ¿verdad?, no solamente a nivel informático con los ciberdelitos ahora, sino de expertos en varias materias como esta.
Efectivamente, historiadores también están en esta brigada y se dedican, bueno, hay algunos hitos como es la recuperación del Códice Calixtino, por ejemplo, que se ha llevado a cabo por esta brigada de patrimonio histórico.
¿Qué objetivos podría perseguir un robo como este que ocurrió hace 40 años? ¿Se puede, no sé, catalogar como una chiquillada por parte de unos estudiantes? ¿Sabían el valor que esto podría tener?
En principio parece que fue así, ¿no? Que fue algo, pues eso, y como bien dices, una chiquillada, una broma, algo que en ese momento, seguramente no fuesen conscientes de la importancia o el valor que tenía este manuscrito, y probablemente cuando vieron que había una investigación, pues decidieron guardarlo. Y bueno, por lo que vemos, no le dieron salida tampoco comercial, sino que lo dejaron depositado.
O sea, que al final lo tenía un particular, ¿no?, que en este momento está residiendo en Murcia.
Eso es, eso es.
Acabado allí. Qué cosas.
Así es, de ahí lo rescataron los agentes de Murcia.
¿Y es fácil seguir la pista de piezas así?
Bueno, depende de cada robo es diferente, y lo que los agentes que forman parte de la Brigada de Patrimonio Histórico realmente son agentes muy especializados en este tipo de robos, y bueno, depende de cómo haya sido el robo, si ha habido si hay testigos, si ha habido cámaras. Hoy en día, digamos, en los años 80 esto era prácticamente muy difícil. Hoy en día ya tenemos otros dispositivos, pero bueno, depende de cómo haya sido el robo, pues es más, y depende de, claro, de la profesionalidad de las personas que lo cometan, ¿no? Cada caso en este sentido es un mundo.
Claro, y luego efectivamente si tiene o no una salida comercial, porque entiendo que ahí se abren otras posibilidades y otras vías que hay que seguir analizando.
Hay muchos robos que se cometen incluso pues que por encargo, digamos, ¿no? Alguien quiere un objeto histórico concreto y encarga un robo. Entonces, también esta es una forma de mucho más estudiada y mucho más trabajada de robar, y esa es pues una vía un poco más complicada, a lo mejor, de
sí, se de habla
perseguir.
De esos robos de guante blanco por encargo, ¿no?, que a veces se han plasmado incluso y se han llevado al cine. Esto lo,
sí. Al de literatura y al cine, efectivamente.
Bueno, pues nos felicitamos de ello, que la Brigada de Patrimonio Histórico haya conseguido dar con este material tan importante, que de nuevo se encuentra en la biblioteca del Monasterio del Escorial, donde no debía haber salido nunca. Por cierto, yo no sé si me puede contestar a esta pregunta, que es más de estilo judicial, ¿no?, pero ¿prescriben este tipo de delitos después de tantos años?
Bueno, todos los delitos tienen una prescripción. No conozco en este caso en concreto, pero sí que todo sí puede haber prescrito.
Bueno, pues en cualquier caso, final feliz. Un saludo a los compañeros que han conseguido que esta operación policial pues terminase en éxito, y a todo el cuerpo de Policía Nacional, que trabajan y tanto en tantas cuestiones de nuestra vida diaria. Un abrazo, Elisa
Muchísimas
Rebolo.
Muchas gracias.
Hasta
Muchas gracias.
Luego.
Un abrazo para vosotros.
Gracias.
Buena mañana.
Hasta luego. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Esta es la voz de Amy Winehouse. Una voz que se apagó hace ya unos años. Ella cumpliría 40 el próximo 14 de septiembre. Y a modo de homenaje, sus padres, Mitch Winehouse y Janis Seaton, lo que han hecho ha sido recopilar ahora los diarios que la cantante británica ha escrito durante sus 27 años de vida. Unos escritos íntimos que van a ser publicados, Inés Cerrato, dentro de nada, el 29 de agosto.
Exacto, bajo el título de In Her Words. Y bueno, los padres de Amy han hecho un adelanto, han concedido una entrevista para el periódico británico The Telegraph, donde han explicado pues cosas de que ella tenía apuntadas en este diario. Y bueno, se ve que desde bien pequeña la autora de Back to Black, que la estamos escuchando ahora mismo, plasmaba en sus cuadernos las ideas que posteriormente serían esbozos de un artista en desarrollo.
Parece que en ese diario Inés, Amy ponía sus anécdotas, su día a día, sus experiencias, bueno, su vida, ¿no? La plasmaba precisamente. Se quedaba, según dicen los padres de Amy, hasta altas horas de la madrugada escribiendo, ¿no?
Sí, y además un dato curioso es que se ve que pues en una discusión que tuvo con su padre, pues la plasmó también en el cuaderno. Y bueno, pues a raíz de ahí, de esa idea, surgió la canción Rehab, que es la que estamos escuchando ahora también. Y bueno.
Este fue sin duda uno de los temazos, ¿no?, que forma parte de esa discografía de Amy Winehouse, que, como tú dices, bueno, surgió en parte, ¿no?, de esa discusión que tuvo con el padre y que plasmó en ese diario.
Así es, de hecho, si escuchamos bien la letra podemos entender que dice que pues la gente a su alrededor quiere que ella vaya a rehabilitación, pero su padre dice que no le hace falta, y entonces ella entiende que tampoco, pero bueno, al final vimos que sí que era necesario que...
Sí,
que
no solamente era necesario, vamos, es que era casi una obligación, porque es cierto que Amy se vio incluso en los últimos tiempos, ¿no?, estaba muy afectada por el consumo de las sustancias adictivas, de las drogas, del alcohol, y bueno, su entorno tampoco es que le favoreciese mucho. Al final sí que tuvo que ir a rehabilitación. Bueno, y en ese diario, Inés, parece que se plasma también, de hecho lo decían los profesores, ¿no?, que la cabecita de Amy Winehouse estaba muy bien amueblada, que era una niña brillante.
Era una niña brillante, así es. Lo que pasa es que, bueno, no tenía muy buen temperamento, y esto los profesores también lo dicen, y ella también lo plasma en su diario. Ella dice que odia su temperamento por cómo le hacía comportarse con las personas que quiere, ya que reaccionaba de forma agresiva con ellos en algunas ocasiones.
Bueno, pues es parte de eso que ahora los padres han querido publicar, han sacado a la luz lo que era la parte más íntima de Amy Winehouse, que, como digo, cumpliría el 14 de septiembre 40 años. Gracias, Inés.
Gracias.
Trouble track, my odds are. Bueno, llegamos ya a las 11 y 22. Está conmigo Carlos Honorato. Buenos días de nuevo.
Muy buenos
Carlos.
Días. Lo de los padres de Amy Winehouse no tienen perdón, ¿eh?
Para mí no. Porque hacer público ahora
es una forma de homenaje. Ja, ja, ja. Sí, y le cedo al tabloide los tal.
Sí,
bien, bien.
Sí, sí. Y de hacer caja también.
Gran homenaje, ¿eh?
Sí, un homenaje póstumo.
Bueno, sí. A lo que vamos.
Bueno, que.
Mi negociado.
Al reto de hoy.
El reto. Se ríe José María del Toro, pero es que...
¿Qué tal, José María?
El reto es
Buenos
esto.
Días, lo de es imposible, o sea, imposible.
Pero ¿por
Vas
qué?
A ver.
Si hay algún, ya no digo humano, terráqueo, que pueda acertar esto, pues será pues por mira, el 33% de posibilidades.
Te voy a hacer
hay,
una cosa. Vamos. Tengo la intuición de que hoy me van a ganar los oyentes, es decir, que van a acertar. ¿Por qué? Porque es que se fijan en estos detalles. Nosotros no, pero...
No.
Los que nos escuchan, sí. Son bastante listos. Bueno, para los que hayáis llegado hasta ahora, en X, arroba buenos días OM, he puesto ahí pues tres fotos de pares de pies.
Que podías haber puesto unas banderitas, estoy pensando.
Normal.
Sí, la de España.
A ver, son tres pares de pies de famosas actrices. Y dos de ellas son españolas y una pues tiene pasaporte de Estados Unidos. Lo que pido es eso, ¿cuál es la guiri? ¿Cuál es la de Estados Unidos? Y entonces, bueno, pues hay para todos los gustos. A esta hora, la opción menos votada es la de la opción B, que se ven ahí unos pies en la alfombra rosa en este caso. Dicen que no, que es el 20% solo es el que elige esta opción. Y están con el 40% la opción A y la opción C. Es decir, la menos elegante y, bajo mi punto de vista, la más elegante de las tres. Uh-huh.
O sea, que ¿quién va ganando ahora? ¿La opción que gana? ¿Cuál es?
Están empatadas la A y la C.
A la A y la C, perdón.
Y vuelvo a decir, a la 1:05, antes de que comience el partido de la 1, que yo soy el telonero de alguna manera...
Lo importante es el acertijo, luego ya viene el partido
de la 1. Diré qué actrices famosas son cada una.
Ah, que ajá. Además sabes de quién son.
Hombre, claro, a ver.
Las ha elegido
qué
él.
Qué profesional.
Las ha elegido, hombre.
Ahora sí que te diré
las
que...
Las conoces a las tres, ¿eh?
La C sí. Lleva un taconazo, la B también, pero el tacón de aguja que lleva... Sí. Esto no era para haber ido mañana a la celebración... Ayer, perdón, a la celebración...
Ni
de
un callo veo ahí, ¿eh?
Carlos se pone uno de estos y al suelo a los dos minutos.
¿Tú has andado alguna vez con tacones? No. Yo sí. Y sí. Es complicado.
Cuesta, ¿no?
Sí, cuesta. Sí, cuesta.
Es muy complicado. ¿Qué número tienes, José María?
44, más o menos.
Madre mía.
Bueno.
Yo tengo un 2.
Uh-huh. Es modesto.
Yo soy modesto.
Yo creo que deberías usted? Empezar... Te podría dejar casi te podrían valer los míos.
Sí. ¡Hola!
Con tacón y todo.
Con tacón, claro.
Normal.
Y vas a estar muy alto, ¿eh?
Ya te digo.
¿Sí?
Ya te digo. Tú baja tampoco estás, ¿eh?
No.
Bueno, yo si queréis algo me voy, ¿eh?
No, yo creo que te puedes quedar porque...
Quédate.
Estamos de fiesta, de celebración.
Pues mira, yo creo
y
que
tú
es lo
no
que...
puedes perder.
Yo creo que es casi lo que más se ha olvidado con tanta polémica y tanta cosa. Lo más importante es que estas mujeres han hecho una gesta histórica, ¿eh?
Ni más ni menos.
Totalmente.
Ni sí, más sí, ni sí, menos. Sí,
sí. Han ganado un mundial de fútbol, ¿eh?
Que igual no lo volvemos a ganar en la vida, vete a saber, ¿eh?
Bueno, puede pasar.
A lo mejor sí, pero fácil no
los
es.
Chicos
fácil
de,
no es.
Los chicos de 2010 no han olido.
No nos
mundial.
Hemos ni acercado, vamos, ni
de
acercado.
Momento, ¿no?
Por eso digo.
Bueno, hemos celebrado la Liga de las Naciones por todos lados.
Sí. Imagínate. Bueno, era un trofeo también.
Sí, pero comparado con el mundial.
No.
Bueno, que nos gusta la fiesta, la celebración, que ayer, pese a que hay mucha gente de vacaciones, algunos llegaron incluso desde fuera, ¿eh?
Seguro.
Han hecho hasta viajes de 4 horas, mamás con niñas que están ahí entregadas también y jugando al fútbol. Mucha mujer había ayer, ¿eh?
Sí,
también.
Claro.
34 grados cuando empezó el evento, ¿eh?
Fíjate.
34 grados.
Agua por doquier.
Sí.
Bueno, lo último, y voy a empezar antes de ir por esto, es la recepción del presidente en funciones Pedro Sánchez al grupo. Allí ha estado el cuerpo técnico, todas las jugadoras perfectamente uniformadas, también ha estado el presidente de la federación y les han otorgado la medalla al mérito deportivo. Escucha.
Sí podemos reconoceros, y es el testimonio que también quería dejar a la opinión pública española, porque estoy convencido de que lo van a compartir y lo van a aplaudir, y es el de daros, bueno, pues una distinción muy importante para todo deportista, para toda deportista, que es la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo que da el Consejo Superior de Deportes.
Esto es lo último, lo que ha ocurrido pues hace un rato, porque esto fue a las 9:00 de la mañana en el Palacio de la Moncloa. Y ahora vamos sí con la fiesta, ¿eh? Con la fiesta. A las 12:10 de la noche, ya te dije que no iban a llegar muy pronto, 12:08 minutos de la noche, aparecieron las jugadoras, las 23, incluida Olga Carmona, sobre el escenario montado en la explanada del Rey. La primera en hablar, la capitana de la selección, Ivana Andrés, jugadora del Real Madrid, que abría de esta manera.
Gracias, gracias y gracias por todo vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestra energía, hoy y en el Mundial. ¡Gracias por vosotros!
Como veis, venían con ganas, ¿eh? Venían de 22 horas de vuelo, de haber cogido el autobús, habían pasado por lugares emblemáticos de la capital, como la Puerta del Sol, como la... la Puerta de Alcalá y como la Plaza de España, hasta llegar a la Explanada del Rey, insisto, a las 12:10 de la noche. Momento más emotivo de la noche, Carmona, Olga Carmona, la jugadora del Real Madrid, lateral izquierdo, que metió el gol, que perdió desgraciadamente a su padre antes de la final, manteada, coreada, abrazada, apoyada, dándole mucho cariño a toda la gente. Este era su discurso.
Que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Era el momento en que se acordaba de su padre, una estrella que la acompaña desde el cielo y que la impulsó seguramente a ganar este campeonato del mundo. También cogió el micro Jorge Vilda, el seleccionador, que a mí me pareció que intentó restañar alguna herida en el momento del discurso. Escucha.
Quiero acordarme de todas las jugadoras que no han podido estar en este Mundial, jugadoras que empezaron, jugadoras que se han clasificado, que nos han ayudado, va por ellas también, pero sin todas estas jugadoras, sin todas estas pedazos de jugadoras, sin estas estrellas, ¡no seríamos campeonas del mundo!
Y la gente entregada. Bueno, sabes que en la celebración de la selección española masculina, habitualmente el maestro de ceremonias era Pepe Reina, el guardameta, ¿no? Que todavía sigue en activo, por cierto, en las filas del Villarreal. Pues en este caso, la encargada de poner un poquito de picante al asunto fue Misa, que es la guardameta del Real Madrid, guardameta de la selección española, canaria, que dejó un par de momentos. Este, un clásico al estilo Pepe Reina.
Que esto es un clásico, ¿eh? Todo el mundo me tiene que seguir. ¡Camarero!
¿Qué?
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Una de champiñones!
¡Una de champiñones!
¡Campeona! ¡Campeona! ¡Oe, oe, oe! ¡Campeona! ¡Campeona!
Y el siguiente no lo veis venir. Este no lo podéis esperar de ninguna de las maneras. Esta es una especialidad oculta de Misa. Escucha.
Ha dicho lo del bólido. De aquí voy a develar un gran secreto que tengo y es hacer un Ferrari. Así que necesito silencio.
Escucha, escucha. ¿Aprueba o no aprueba, Carlos?
Madre mía.
Yo tengo una amiga que ladra igual que un perro.
Madre mía. Yo creo que más bien es un Aston Martin. No sé. Por el sonido no me acaba de...
Los platinos, ¿no?
Qué graciosa.
No, hombre, está bien.
Está bien.
Uno de los momentos más ocurrentes de la noche, esta es Eva Navarro, parafrasea a las árbitras que durante el torneo anunciaban en voz alta las decisiones tomadas tras el VAR, que no es habitual en la liga, pero lo visteis en la final como nos dijeron penalti de la número 4 por mano tal. Bueno, pues esta es Eva Navarro.
Bueno, esto ha sido una broma de todo el Mundial con Rocío, Clau y Dene, y que nada, que imitaba a la árbitra y nada, y decía ¡After Review! ¡Campeona del Mundo!
After Review.
Después de la revisión, campeonas del mundo. Bueno, hubo mucha gente amenizando la espera de los miles de personas que había allí en la explanada. Estuvo Juan Magán, estuvo Camela, que Jenny Hermoso es muy fan de Camela. estuvo Vico con La noche entera,
sí.
Y estuvo también Elena Farga, que es la intérprete de la canción que España llevó al Campeonato del Mundo y que cantaron más o menos entre Elena Farga y el resto de las integrantes del equipo. Escucha.
A nuestras campeonas, chicas, me habéis hecho sentir una más del equipo. Esto es para vosotras porque habéis hecho historia y habéis escrito la que está por venir. ¡Dale!
Y no existe camino si vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir. Lo que ya había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos historia que está por venir. Y no existe el camino si vamos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir. Lo que ya había soñado, ahora lo hemos logrado. Escribimos la historia.
Hay una en el coro que se va mucho, ¿eh?
Tú te has escuchado las acompañantes.
Sí.
Pues así canto yo. Entonces, por eso me vas a entender que el vagabundo lo cante Alcaraz, Carlos Honorato,
sí,
Nacho Cerezo o quien queráis. Pero
Nacho tiene muy buena
voz.
No
estoy para estas cosas. Ah, pues mira, barítono, ¿no?
Sí, sí, sí.
Barítono.
Tiene una voz aguda.
Hay que recordar, eso sí, que las chicas estaban emocionadas, entregadísimas, se lo pasaron en grande y ya te digo que esta noche no se les olvida en toda su vida, porque estuvieron realmente sintiendo el placer y el honor de recibir el apoyo del público y compartir una noche pues muy, muy bonita y muy emotiva, que sabe Dios, ojalá que sí, se pueda repetir en el futuro. Y acabo con Jennifer Hermoso. Sabes que solo hay dos madrileñas en la convocatoria, Jennifer Hermoso y Claudia Zornoza. Las dos están por encima de la treintena. Jenny es una chica bastante desinhibida, le gusta la juerga. Era la que dijo, yo he venido aquí a ver a Camela. A mí, lo demás, bueno, está bien, pero yo he venido aquí a ver a Camela. Luego cantó con ellas y tal.
Sí, sí.
Pero dejó este mensaje para los madrileños.
Me siento súper orgullosa y para mí es un placer. Espera. Me siento súper orgullosa de que toda España esté aquí, de que estéis disfrutando con todos nosotros, porque esto de verdad es tanto nuestro como vuestro. Pero tengo que decir que soy española hasta la médula, pero es que ¡viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Ahí está, tirando de patria chica, ¿eh? Tirando de patria chica. Es de Carabanchel,
pero ha estado en varios equipos, incluido el Barça, además en temporadas distintas.
En el Atleti también,
Jugó en el Rayo, jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Tireso sueco, porque es una de las pioneras que ha salido al extranjero. Estuvo en el Barça, efectivamente, y ahora está en México, en el Pachuca. Y en la
empezó jugando en Carabanchel con su abuelo, ¿eh?
Eso es.
He visto algunas fotitos por ahí.
Sí.
Y nada, en fin, madrileña.
La más elegante de todas jugando al fútbol, una zurda espectacular.
En cuanto escuchas a alguien decir, toda España es de Madrid.
Es madrileña.
De
toda España es de Madrid.
Así que toda España estuvo allí y Madrid lo vivió en primera persona.
Bueno, pero además hubo partidos de Liga de Fútbol, claro.
Ah, que te interesa también la Liga.
Pero es en el partido de la una, hombre, te cuenta todo lo que pasó ayer.
Sí, pero por lo menos vamos a decir el resultado.
Bueno, vale, que el Alavés le ganó 4-3 al Sevilla, que el Rayo ganó en Granada 0-2.
¡Toma!
Y está líder junto al Real Madrid y al Valencia, suman 6 puntos los dos.
Por el rayito.
Voy a sacar ahí el ramalazo.
Además
ramalazo.
Que la semana pasada también ganó, no es por nada.
Que sí, que te ha dicho que estáis líderes.
Ya,
que hay que tranquilizar a Carlos porque el Alalí le ha ofrecido 32 kilos al Atleti por Rodrigo de Paul.
Mira,
y una pasta.
Tengo el teléfono
al
encendido.
Argentino.
¿Dónde están esos árabes haciendo ofertas? A mí no me ha llegado ninguna.
Pero que de Paul no se quiere ir, que Simeone ha hablado con él y que parece que el asunto queda abortado, aunque ahora suena también Memphis Depay.
Pero que suban y verás.
La cláusula está en 80 o 90 millones aproximadamente.
Bueno, que tú si te quieres subir a unos zapatos así de tacón, yo igual...
Me das clases.
Yo creo que
¿cómo
sí.
llevas el buceo, por cierto, que no te preguntamos?
El buceo, porque estoy esperando que vengas tú conmigo, ¿no?
A ver, vamos a ver.
Que os vemos íntimos.
No, y Carlos
íntimos,
también,
No, Carlos, no te vayas. Sí. Aquí que dijimos, que hay que ir a disfrutar, no a sufrir.
Yo paso.
Ah, claro.
Entonces, para ir a sufrir, pues no.
Pero
allí también tienen trajes para ti, ¿no?
No, sí,
no
trajes tienen para todo el mundo.
Yo os espero en la cafetería.
Yo también.
Bueno, que a la una hacemos relevo.
Muy bien.
Porque, ¿cómo se llama
el partido de la una?
Después de saber quién diablos es americana de los tres pares de pies.
Con el rayito líder.
Ole, el rayito.
Eso es.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues sin duda las chicas son las grandes triunfadoras y deberían ser la noticia si no hubiese sido por la polémica de ese beso que dio Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso justamente al término de ese partido en el que conseguían el triunfo. Luis Rubiales, después de que fuese entrevistado horas después de ese partido, justificó que, bueno, que se había sacado de contexto. No es que tuviese las palabras más oportunas, creo yo, sobre todo en las formas, ¿no? Al referirse a la gente que no lo había entendido, con algún es abrupto que otro. Pero al final, y con el paso del tiempo, lo que hizo fue pedir disculpas. Y además lo hizo de esta manera.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no?
Bueno, la opinión pública, la verdad es que ha tenido palabras de crítica y de indignación, ¿no? Por ese gesto que tuvo Luis Rubiales y también por las declaraciones que hizo posteriores antes de esta petición de disculpas. José Luis Martín Ovejero es experto en comunicación no verbal. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Muy buenas, Nieves, ¿qué tal?
Pues bien, hemos recurrido a ti porque, como siempre, pones ahí el foco y sabes sacarle el jugo, no solamente a las palabras, sino en este caso a los gestos, ¿no? Que dice tanto la comunicación gestual y no verbal, que por eso hemos recurrido a ti, como digo, para hablar de Rubiales en ese vídeo, porque ha mandado un vídeo.
Sí.
No sé si tú le ves sincero o no en sus palabras.
Bueno, es un vídeo que dura un minuto y muy poquito. Yo lo que he analizado, sobre todo en mi Twitter, sí. Lo que he analizado ha sido la parte donde pide disculpas por el beso. Ya sabemos que el vídeo se divide en varias partes. Uh-huh. Hay una primera parte donde dice qué buena que es la selección española, estupendo. Una segunda parte donde pide, o se supone que pide, disculpas por lo que ha sucedido con el beso. Y una tercera parte donde pide disculpas por esos insultos y demás que ha lanzado a la gente que el día anterior le dijo que no le gustaba todo el tema del beso y todo lo que había sucedido. Me voy a focalizar en las disculpas por el beso, que creo que es lo más importante. Es menos de un minuto y he sacado 8 puntos que creo que son muy interesantes y una conclusión. Y además vamos a hacer una cosa que creo que va a ser mucho más divertida para nuestra audiencia.
Sí.
Y es hacer un análisis no solo de comunicación no verbal, uh-huh, sino llegar más allá. Yo lo hago en casos determinados. Es lo que se llama un análisis de contenido del mensaje. Es decir, me voy a centrar en las palabras que utiliza, en los verbos que usa y en cómo lo hace, también. Perfecto. Para llegar a conclusiones.
Venga, pues adelante. ¿Por dónde tú quieras empezar?
Pues el primer punto comienza, como hemos comentado, diciendo que qué bien, todo lo de la selección española, estupendo, y luego ya inmediatamente a los 12 segundos o algo así, dice, bueno, pero ha pasado algo ayer que también tengo que contar. Cuando da ese salto, da el cambio al tema personal, uh-huh, lo que vemos es una expresión facial muy forzada, lo que ya transmite muchísimo rechazo hacia lo que tiene que decir. Rechazo, cuidado, pero no culpa ni vergüenza, no la veo. Cuando las personas nos sentimos culpables o avergonzadas por algo que hemos hecho o que vamos a decir, yo siempre digo a mis alumnos en las clases, no os fiéis mucho de alguien que os pida perdón mirándoos directamente a la cara, porque habitualmente solemos mirar un poco hacia el suelo. Bajamos la mirada, bajamos la barbilla. En este caso él no la baja, no, uh-huh, baja la barbilla. Ya es un primer detalle interesante. El segundo, aquí de análisis de contenido, es cuando dice, tengo que lamentar, en otro momento, lo tengo que reconocer, y en un tercer momento, tengo que disculparme, tengo que. Es más una obligación, lo que parece, por lo menos, es que es más una obligación que él tiene que hacer que algo que realmente siente. Porque si no, en lugar del tengo que lamentarme, utiliza Arias directamente, lo lamento. Uh-huh. Yo lamento, claro. Lo lamento. o me disculpo. No tengo que disculparme. Ese es el segundo punto. El tercero, justamente en estos tres tengo que, fijaos qué interesante es la comunicación no verbal del ser humano, los tres los acompaña de una misma expresión corporal, que es levantar el hombro izquierdo en este caso. Uh-huh. ¿Cuándo levantamos los hombros los seres humanos? Bueno, pues los hacemos en diferentes situaciones, los hacemos en casos de indiferencia, por ejemplo, ¿sí? Es como si yo te dijera, bueno, Nieves, vamos a tratar al cine, ¿cuál quieres ver? Y levantas uh-huh. los hombros, no hace falta ni que me contestes. Sí. Eso lo que me está diciendo es, me da un poco igual, sí. lo que tú quieras, por ejemplo, puede ser indiferencia, puede ser duda porque no sabemos qué responder, pero también falta de convencimiento en lo que se dice. Creo que es más el caso este, uh-huh. falta de convencimiento. Y en este caso levantamos los hombros, los seres humanos. Y eso lo acompaña cada vez que dice, tengo que. Bueno, pues es coherente la comunicación verbal y no verbal en cuanto a esa falta de compromiso y que más parece que está siendo obligado o que él se ve obligado a hacer lo que está haciendo. Luego un cuarto detalle de comunicación no verbal es cómo le advertimos cómo saca la lengua. Uh-huh. Es nada, es medio segundo, es muy poquito, prácticamente no se ve si no se está muy atento, pero en los momentos en que habla de esa situación y del beso y demás, él saca la lengua repetidamente, en dos casos que le he contado yo, pero son muy pocos segundos. Uh-huh. Bien, ¿cuándo los seres humanos hacemos esto? Habitualmente cuando se nos seca la boca. ¿Por qué se nos seca la boca a los seres humanos, entre otras circunstancias? Por estrés. Claro. Cuando nuestro cerebro se siente estresado, no piensa en alimentarse, que es cuando saliva el cerebro. Con lo cual, al no salivar, se nos seca la boca. Y al secar la boca, hacemos cosas raras con ella. Una de ellas, sacar la lengua. Con lo cual, sí que parecía que se encontraba bastante estresado. En quinto lugar, dice, si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que disculparme. Y yo, eso me ha sorprendido muchísimo. ¿Cómo que si hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparme? Lo está condicionando. Es decir, no está él diciendo directamente, considero que he hecho algo que es incorrecto, por la euforia, por la relación, por lo que sea, pero he hecho algo que no debía hacerlo. Y por eso me disculpo, por lo que he hecho, no por lo que piensen terceros. Él, sin embargo, él lo argumenta con base en lo que piensen los terceros. Si hay personas que se sienten dañadas, en caso de, tendré que disculparme. Bueno, condicionado. Y eso resulta muy flojo. Bueno. El sexto punto,
¿sí?
Ah, muy bueno, este es muy bonito a nivel de análisis. Ya sabes, es que yo disfruto con esto. Es muy bonito cuando dice, ocurrió lo que ocurrió. Si estamos hablando de, si le ponemos el vídeo a una persona que no sabe de qué va la película, dice, ¿qué ocurrió? Uh-huh. Bueno, muy muy interesante. Ocurrió lo que ocurrió, se está refiriendo al beso.
Sí.
No escuchamos de sus labios besar o la palabra beso, sino utilizar lo que se llama lenguaje de distanciamiento. Es decir, el cerebro se distancia de aquello que considera que le puede provocar un daño o que le afecta a nivel emocional, puede suceder en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones y contextos. En este caso, él no quiere pronunciar la palabra beso y utiliza un término mucho más abstracto y más genérico, que es decir, ocurrió lo que ocurrió. Uh-huh. Vale, le estás quitando fuerza. En séptimo lugar, él dice, sin mala fe por ninguna de las dos partes. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace con esto? Generaliza y diluye responsabilidades. ¿Cómo que sin mala fe por ninguna de las dos partes? Está igualando a la chica, a la jugadora, con él, en el beso.
Sí, cuando realmente la chica no hizo nada, fue él quien le cogió la cara.
Yo he analizado el beso y a mí la sensación que me da es que la chica se ve arrastrada por cómo le coge la cabeza, que es muy llamativo cómo le coge la cabeza. Le coge la cabeza con los dedos abiertos, es decir, es pura posesión. Le coge la cabeza con los dedos abiertos y le atrae hacia el beso. Evidentemente no puedes hacer nada en ese momento, ni ella, ni tú, ni yo. Es que no podríamos hacer nada ninguno en ese momento. Es que te ves totalmente sorprendida. Hombre, decir que es que ni ella ni yo, hombre, no puedes generalizar en ese caso. Ahora bien, el octavo punto es cuando le he visto más sincero, que sí que se cree mucho más lo que está diciendo y que él está convencido. Cuando habla de la magnífica relación con ella y cuando dice sin mala intención ni mala fe, ¿qué hace? Mira directamente a cámara, no huye de la cámara como en otras ocasiones anteriores. Y además, sobre todo cuando dice sin ninguna mala intención ni mala fe, gesticula con sus manos, cosa que en los puntos anteriores tampoco ha hecho prácticamente. Los seres humanos solemos acompañar nuestro discurso gesticulando con nuestras manos cuando estamos convencidos de lo que estamos diciendo, porque si estamos contando algo que no creemos, el cerebro se centra tanto en la construcción de un discurso no creído que olvida la gestualidad. Por lo tanto, aquí sí que creo que él está diciendo algo en lo que cree firmemente, en que la relación es muy buena y que la intención en ese momento no era ni mucho menos mala. Llego a la conclusión, si quieres, Nieves.
Sí. Conclusión.
Conclusión, dos conclusiones. Creo que está siendo, o sea, que él se considera obligado a disculparse, no es algo que salga de su foro interno, sino que él considera que tiene la obligación de disculparse, o alguien le ha dicho, eso no lo podemos saber, oye, te tienes que disculpar. En cualquier caso, no sale motu propio. Y en segundo lugar, está convencido de la relación, de que la relación y que la euforia justifican la acción exclusivamente. Con lo cual, pues bueno, como podemos ver, la comunicación no verbal y el análisis de contenido siempre nos dan otra perspectiva que es muy valiosa.
Y tanto. Bueno, es verdad que un gesto vale más que mil palabras, eso lo hemos dicho y lo sabemos de sobra, pero en este caso es que hay gestos que, dependiendo también de las personas que los hacen y en qué funciones y sobre todo en qué ámbitos los hacen, pues tienen mucho más valor que otras. La Federación, de hecho, recoge los acercamientos y los besos forzados como actitudes reprobables en su protocolo. Veremos si estas disculpas, aunque parece que han sido forzadas, ¿no? También podríamos decir, por esa forma de manifestarse, por también introducir como elemento en el que no solamente repartiendo culpas, entre comillas, las culpas, ¿no? A Jennifer diciendo efectivamente que por ambas partes, bueno, veremos qué pasa, pero que es que Rubiales, aparte, hemos visto que durante el partido un ostentoso gesto de tocarse los genitales en el palco y a su lado estaba la reina junto con la infanta Sofía. Esto quiere decir bastante de Luis Rubiales. Y ahí lo vamos a dejar porque, en fin, podríamos estar analizando...
Incluso el saludo de esta mañana con Sánchez.
También.
Ha sido interesante también. Iba en ropa deportiva y muy serio. Muy serio, muy serio, que lógicamente contrasta con un momento que se supone de felicidad por el campeonato. Él no acompañaba, él estaba muy serio, y en segundo lugar, ropa deportiva, cuando él es un ejecutivo. Él no es uno de los deportistas, ni mucho menos. ¿Qué es lo que hace con eso? Quitarse importancia a lo que ha podido pasar antes. Es una posibilidad. Soy un deportista, no soy un ejecutivo. Es lo que está lanzando la vestimenta en ese momento. Pero el problema es que él no es un deportista. No está actuando en ese momento como un deportista, sino como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues veremos si tiene consecuencias o se queda ahí después de esas disculpas que ha hecho públicas Luis Rubiales por ese beso a Jennifer Hermoso. En cualquier caso, pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Muchísimas gracias, José Luis Martín Ovejero.
Aquí siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
¿Qué tal, Pedro Martín? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, contento de estar aquí con vosotros.
Yo también, contenta de saludarte un martes más. Vamos a hablar hoy de algo que me ha llamado mucho la atención por su nombre, que vamos a descubrir, pero antes, si te parece, Pedro...
Me parece.
Tenemos pendiente... Bueno, es el gordolobo de lo que vamos a hablar. Tenemos por delante y pendiente una consulta que nos han hecho llegar a conbuenaplantaom@ondamadrid.es y lo que vamos a hacer es darle respuesta, ¿no, Pedro?
Perfecto, vamos a por ello.
Venga, Aurora nos ha mandado además la foto y nos dice: hola Pedro, me encanta el consultorio de todos los martes, no todas las personas somos expertas en la materia, de hecho te escribo porque no sé qué planta es esta que me ha dejado de guardería mi hermana Raquel, o sea, en custodia suponemos, y dice, ¿requiere algún cuidado extra aparte de tenerla en remojo permanentemente?
Bien, es una dracaena, es una drácena que conocemos como una variante del tronco de Brasil, que puede permanecer en agua, tiene un montón de raíces, que puede permanecer en agua. Si la vamos renovando y siempre que el agua sea reposada, fenomenal, la vamos renovando para que el oxígeno sea nuevo, para que no se llegue a putrefactar, para que no se descomponga. Y en un sitio muy luminoso. Con el tiempo, pero eso ya que lo haga su hermana Raquel, la debe de pasar a un tiesto con tierra fresquita, con turba y demás. Pero la puede seguir teniendo en agua. Uh-huh. Que no le baje el nivel de agua como el que está y que se lo renueve cada 2 o 3 días. Agua siempre reposada, que no esté recién cogida del grifo y que no esté demasiado fría ni tampoco caliente, o sea, que esté atemperada. Uh-huh. Pero que sea siempre reposada y va a seguir permaneciendo. Y si luego también pulveriza esas hojitas que tienen esos tallos tan bonitos que están erguidos alrededor de ese tarro de cristal, pues fenomenal. Va a estar muy a gusto hasta que venga su hermana.
Venga, pues así cuando llegue Raquel no va a tener queja ninguna, ¿eh, Aurora?
Al contrario, la va a felicitar.
Bueno, pues gracias, Aurora, por enviarnos esta consulta y recordamos ese correo electrónico, la dirección donde tenéis que seguir mandándonos consultas para Pedro, que es con buena planta OM en mayúscula, con buena planta minúscula, OM mayúscula, @ondamadrid.es. Y ahora sí, ¿qué es eso del gordolobo, Pedro?
Pues mira, es una hierba que la habrás visto en infinidad de sitios, que mucha gente la quita porque la denomina mala hierba. Es cierto que es invasiva, entonces hay en huertos y en jardines se invade, pero algunos jardineros la consideramos como un elemento decorativo en un jardín. Por ejemplo, sale dos o tres hierbas. Es una planta muy erecta, que uh-huh. tiene unas hojas hasta 5 centímetros muy pilosas, así como de color grisáceo, y que luego genera un tallo de flores amarillas, que ahora te iré diciendo algunas curiosidades, y que, bueno, puede decorar, puede contrastar en un jardín. Cuando nos mandan construir un jardín, pues a veces lo que sí intentamos es intentar reproducir la naturaleza en ese espacio que nos han mandado a hacer algo genial y algo original. Bueno, pues en ocasiones algunos jardineros dejamos crecer algún gordolobo en algún momento determinado, en algún lugar del jardín, en un arranque de una escalera, en el contraste de una zona muy verde, porque como digo es grisácea y contrasta muy bien, y luego sus flores amarillas en verano, que es invasora en bordes de césped. Bueno, pues a lo mejor podemos dejar una o dos como elemento decorativo, pero nunca decir, esto no vale para nada, siempre le podemos buscar una utilidad. Y fíjate, si le podemos buscar una utilidad, que aunque salga en terrenos incultos, en taludes, en praderas desprotegidas o terrenos pedregosos, también le gusta en terrenos ricos, entonces se desarrollaría más. Es una planta bianual que, fíjate, desde la antigüedad ya las mujeres romanas la echaban en el agua para teñirse, para intentar ser más rubias. Anda. Es una de las curiosidades. También se ha utilizado para adormecer a los peces y pescar así mejor en según qué lugares de los ríos. Y fíjate, ya hasta las brujas y los magos en la Edad Media lo utilizaban para hacer encantamientos. Y lo vemos hasta en la Odisea. Ulises se protegió con esta planta de la famosa maga Circe, que convirtió a todos sus compañeros en cerdos con una poción mágica en una cena. Vaya. Así que es una planta muy a considerar. Si podéis ver la foto, os va a llamar la atención. Y además, yo lo tengo que decir, también se puede utilizar y se ha utilizado, yo por lo menos, como papel higiénico en un momento de apuro, porque es muy práctico. Pero voy más allá, se utiliza para hacer candelarias, porque una vez seco esas semillas, pues sirve muy bien para hacer antorchas y demás, sobre todo candiles, cuando en la antigüedad no había otros medios. Uh-huh. Y se ha utilizado mucho sus hojas para poner en los zapatos y calentar los pies cuando esos momentos de frío de invierno. Así que fíjate, son remedios caseros que se han usado durante muchísimo tiempo y que, bueno, pues que lo traemos aquí porque me parece una curiosidad, y que no hay siempre que eliminar todas aquellas plantas que no hemos puesto, que no hemos comprado, que algunas pueden decorar muy bien nuestro entorno de jardín. Y es más, medicina se ha utilizado para más cosas, contra el tabaquismo, contra hemorroides, contra antiinflamatorio. Y como es una planta erecta, fíjate, en la antigüedad también se usaba para los dolores de espalda, porque al ser una planta erecta, sus hojas o sus infusiones ayudaba a dolores de espalda y a enderezar según qué vértebras. Lo trajeron los romanos, lo introdujeron y lo llevaban también en sus batallas por ahí por el mundo, ¿no?
Tiene un montón de usos medicinales para aclarar el cabello, en fin,
claro.
Un montón.
Para conservar la humedad, para defenderse de los insectos, se ha utilizado también.
También, porque la hierba del paño.
Sí, porque como sus hojas que son muy grandes, parece así aterciopelada, fíjate, hay un herbista que se llama, me acordaré ahora mismo, Matthew Ward, que decía que todas aquellas plantas que se asemejan a alguna parte del cuerpo, las utilizamos. Por ejemplo, estas tienen unos pelillos que se asemejan a los filtros que tenemos en las vías respiratorias para que no entren las partículas nocivas. Uh-huh. Bueno, pues él la utilizó para problemas respiratorios y le fue bien, que decirse que tiene su sentido el acudir a las plantas según en qué momento, con cierto conocimiento y con precaución siempre, para según qué males poder atajarlos y poder solucionarlos. Así que bueno, pues traerla, no olvidar nuestro gordolobo, que es de toda la península y sobre todo del sur de la península, y que la podemos ver en infinidad de sitios. Una planta erecta, de hojas muy grandes, erguida, con flores amarillas en esta época, que no siempre es una mala hierba, que a veces nos puede decorar y que nos puede deleitar según donde la pongamos o la dejemos crecer.
Ya. Y que estoy leyendo además que hay muchas personas que la utilizan para hacerse tés, precisamente, claro. Aludíamos a eso, ¿no? Las propiedades curativas, sobre todo.
Exactamente.
Pues el resfriado.
Y para infusiones.
Claro.
Sí, uh-huh. Eso, para los temas respiratorios, antiinflamatorio, cuidado a las personas embarazadas, eso ya con más precaución, no es, se puede tomar a la ligera. Pero ya como digo, tiene multitud de utilidades, no solo decorativas en un jardín, en un parque, sino otras más terapéuticas o más medicinales, ¿no?
Bueno, pues hoy nos hemos acercado al gordolobo de la mano de nuestro jardinero particular, de Pedro Martín, que fiel a su cita todas las semanas está aquí con nosotros. La semana que viene más, ¿eh?
Sí, ¿me dejas decirte una pequeña adivinanza?
Venga, dímela.
Es una flor muy hermosa, tiene por nombre un color, nos deleita con su olor y en todo el mundo es famosa. Mañana es su santo.
La rosa.
Sí, bien.
Hoy me la he puesto fácil, ¿eh?
Ya, pero como siempre te quejas, pues vamos a ponérselo fácil a la jefa.
Te lo agradezco mucho, Pedro, y te mando un beso muy fuerte.
Un beso.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, pues así llegamos a las 12 de mediodía. Loli Jurado nos actualiza las últimas horas en el boletín informativo y a la vuelta, además de espectáculos, tenemos también que ocuparnos de ese incendio que cumple una semana en Tenerife.